César, gracias por atendernos. Juan Paralón y Antonella del SAR en LT11 te saludan. ¿Cómo te va?
Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va a usted?
Bien, César, en principio queremos saber tus primeras impresiones después de lo que ha sido esto que sucedió hoy en el Tribunal Oral Federal de Paraná hoy al mediodía.
Bueno, las primeras impresiones, digamos, son muy positivas, no solamente, digamos, por el rango de la condena, sino porque realmente se haya condenado y por, digamos, el contenido de la condena en el marco de lesa humanidad, ¿no es cierto?, haciendo un señalamiento, como dijo recién usted, el periodista, sobre el terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay. Mm. ¿Qué significa el terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay? Bueno, que haya funcionado, digamos, un grupo de tareas y un centro clandestino de detención a nada menos que a una cuadra de Plaza Ramírez, digamos, el centro público por antonomasia de nuestro pueblo. En principio le diría que eso es lo más importante.
Y justamente esto que puede transformarse, y lo es ya paradigmático, hablábamos ayer con el director de Derechos Humanos de la Municipalidad, con Darío Barón, y justamente hablábamos de esta frase que, por lo menos a mí me tocó crecer con esta frase, que, acá en Concepción del Uruguay no pasó nada. Y yo me imagino que todos estos años, cruzarse con esa frase, para ustedes, sobre todo los que fueron víctimas de Massaferri y el terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay, quizás era un poco dura, y que ahora, por lo menos, en este fallo, en algo que igualmente muchos ya sabíamos lo que había sucedido, pero en este fallo dar una constancia real a través de la justicia de que esta frase era totalmente desacertada.
Exactamente, sí, fueron años duros, justamente, digamos, interesante también es el fallo anterior, el de la causa Arguindegui, porque habla en el marco del genocidio.
Claro.
Este tema del genocidio tiene dos elementos, uno es el elemento jurídico y otro es el elemento histórico. Me quedo con el último. ¿Por qué? Porque es el genocidio, digamos, visto como proceso histórico, donde una de las fases, digamos, es justamente, digamos, la negación y el olvido. Es decir, someter al más profundo de los olvidos los acontecimientos, digamos, desarrollados. Todo proceso genocidio tiene, y genocida, perdón, tienen parte de esta lógica. Por lo tanto, digamos, pasó el tiempo, nosotros siempre hicimos haciendo las denuncias, en menor o menor sentido, digamos, en sede judicial, en el periodismo, etcétera, ¿no es cierto?, continuar con una mínima memoria, y cuando se dio el marco político apropiado, presentar, digamos, en sede judicial y desarrollar todo esto, que básicamente, digamos, es la reconstrucción. Diciendo la verdad, la reconstrucción de la memoria y eclosiona la memoria, digamos, en contra del olvido, y el juicio da un criterio de verdad, particularmente, digamos, para nuestras ciudades, que son ciudades medianas, donde el valor de los jueces es muy tenido en cuenta, es un criterio de verdad muy importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa relación que usted establece entre olvido y memoria, hoy podríamos decir que hay un avance importante, digamos, de la memoria sobre el olvido. Lo que nosotros sentimos durante estos últimos tiempos, digamos, la soledad y el olvido, bueno, son huellas imborrables, ¿no es cierto? Es parte de mucho dolor que en parte, digamos, este juicio es sanador, es reparador. Y el acompañamiento, digamos, de distintos colectivos de aquí de Concepción, y el hecho, digamos, que hayamos escuchado de toda una señal política en el Consejo Deliberante, digamos, la sentencia, eso también es muy importante.
¿Tenían la esperanza ustedes de que este momento iba a llegar? Porque, digo, esto se ha sucedido a lo largo del tiempo, ya tras varios años. ¿Tenían la esperanza de que este momento realmente iba a suceder como hoy?
No. Nosotros, digamos, primero que durante la dictadura militar fue todo muy difícil. En mi experiencia, yo era una persona muy joven. Yo tenía 17 años cuando fui secuestrado por Massaferri y compañía. Después me fue muy difícil, no pude terminar la escuela secundaria, la tuve que terminar de grande, más adelante seguí, bueno, me cambié de ciudad, vivo en Mar del Plata, en fin, etcétera. Pero ni en mis sueños más digamos, ni en mis deseos más profundos pude imaginar, digamos, lo que finalmente aconteció. En el año 2003, cuando se nulifican las causas, las leyes de punto final y evidencia de vida, yo estuve con un conjunto de diputados y le expuse, digamos, nuestro tema en Concepción del Uruguay, y me dijeron, bueno, mira, por lo menos, aunque sea que se haga la denuncia, que quede como un precedente, y bueno, no conseguimos abogados. Finalmente, recién en el año 2006, conseguimos abogado, que es abogada, una mujer, Marita Cachópoli, al cual le estaré eternamente agradecido, y ahí empezó a andar el asunto, digamos. Y lo que empezó, digamos, como una denuncia que hicimos nosotros, ¿no es cierto?, empezó, digamos, a tomar un curso muy importante, porque esta causa se conectó con la causa Gualeguaychú, el área Gualeguaychú y el área Concordia, y desde ahí se constituyó, digamos, la mega causa Arguindegui, y esta, que es Mazaferre, digamos, una derivada de la Arguindegui. Pero, ¿cómo decir? Se lo tomó, digamos, como una dinámica propia, que tuvo una escala que evidentemente nos superó, digamos, a las expectativas que nosotros teníamos. Fue así, digamos.
Es un dato realmente llamativo, el todo lo que tuvieron que andar para conseguir un abogado, cuando hasta el peor de los delincuentes, a veces por derecho, obviamente, tiene a disposición uno, pero ustedes, víctimas nada más y nada menos que del terrorismo de Estado, es decir, que transitaron una etapa de la historia argentina reciente donde hasta les costaba eso.
Y con una democracia ya avanzada.
Sí.
Bueno, el tema es que no olviden ustedes que si ustedes miran en el Nunca Más los porcentajes de desaparecidos, hay una parte importante y llamativa que son los abogados.
Sí, es cierto.
Y los abogados desaparecidos son, digamos, los abogados laboralistas, por una parte, como por ejemplo en Mar del Plata, la noche de las corbatas, y los abogados, digamos, que se ocupaban de los presos políticos de la dictadura anterior, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo un corte, muchos abogados desaparecidos, por ejemplo, hubo un corte, digamos, en esta tradición de abogados vinculados a los derechos humanos. Por supuesto que en los grandes centros urbanos hubo, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, tenemos el caso del señor de Luis Zamora y otros abogados famosos vinculados al tema de los derechos humanos, pero nosotros lo único que teníamos en Concepción del Uruguay en la transición democrática en 1983 era Juan José Carbonell, que era escribano, no era abogado, claro. Y nos podía ayudar a hacer los escritos, pero no,
hasta
no
ahí.
La presentación ante sede judicial. Nos ayudaron, digamos, de algunos compañeros, colegas, abogados de Paraná, pero bueno, no tuvimos esa masa crítica. Entonces, un poco, digamos, el retardo también obedece a esto, que usted señala muy bien.
La pregunta es, ¿y de aquí en más, César, ustedes como grupo, como víctimas, se han planteado esa pregunta? Bueno, ¿y ahora?
Bueno, En el caso de aquí de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú también, se han formado recientemente en el ámbito, como usted citaba anteriormente, en el ámbito, digamos, de las municipalidades, las direcciones de derechos humanos, digamos, esos procesos instituyentes son procesos muy importantes, porque nosotros nos hemos cansado de formar agrupamientos de derechos humanos en OSCAN, las formamos en fin. El hecho que esté dentro del ámbito del Estado municipal le da una continuidad, ¿no es cierto? Que puede retrasarse, pero hay una continuidad, digamos, una viscosidad institucional que evidentemente impacta sobre la sociedad de una manera, digamos, más penetrante. A eso hay que sumarle, digamos, todas las políticas educativas, digamos. Las políticas educativas en relación, digamos, al Nunca Más y todo ese núcleo, ¿no es cierto? En lo personal, yo soy docente universitario y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, vinculado, digamos, a estas temáticas, que en parte, digamos, si bien es cierto, digamos, uno escribe una tesis doctoral y qué sé yo, es algo, vamos a decir, abstracto, elaborado, pero en algún sentido sigo elaborando este vamos a decir, este trauma que atraviesa toda mi biografía.
obviamente.
Claro, es elaborar un duelo, podríamos llamarlo así, ¿no?
Más que podríamos llamarlo así, es exactamente eso.
Claro.
La transformación de algo siniestro en algo productivo, digamos.
Claro.
Ese núcleo de ansiedad que genera el haber estado sometido a tormentos, un montón de cosas, se va elaborando en la medida que uno tenga una perspectiva en el conjunto de prácticas, digamos, grupales e individuales, un hacer.
Además, en el y ahora qué también que planteaba anteriormente, ayer también lo charlábamos. A ver, con Mazafferri preso, con parte de esta historia que ustedes han reconstruido, han denunciado y han reconstruido armada, el terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay todavía debe haber piezas. Uno intuye, por lógica, por cómo sistemáticamente funcionaba la cosa, que otras fuerzas de seguridad y hasta la parte civil no es todo inocente en este sentido, fuera de lo que ha sido esta causa, César. Y obviamente que también es importante que aparezcan valientes como ustedes, que puedan contar más cosas, porque el rompecabezas total no está armado.
No, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Sí. No solamente, digamos, las otras fuerzas, sino podríamos decir estos, las fuerzas coercitivas, digamos, los agentes de castigo, que básicamente Mazafferri, que es el jefe del grupo de tarea, digamos, de aquí de la Policía Federal, son agentes de castigo. Pero también es importante, digamos, que quizás no tengan una pena jurídica, pero sí pueden tener, digamos, una... podemos tener un diagnóstico político y podemos problematizarlo, digamos, que son los agentes de olvido, digamos, ¿no es cierto? Es decir, quienes someten al olvido no son solamente, digamos, los agentes de castigo, sino que son los agentes de olvido quienes esconden las cosas, que son desde periodistas que fueron funcionales, ¿no es cierto?, hasta distintos intelectuales, hasta, por ejemplo, el director del Colegio Nacional, cuando yo iba, que me expulsaron, me expulsaron por subversivo a mí, en 1975, la alta jerarquía de la Iglesia, etcétera, etcétera, que ya no sean, digamos, punibles de delito, de genocidio y de lesa humanidad, pero sí, digamos, son copartícipes de todo el proceso. Esto es importante, digamos, problematizarlo. Digamos, para tener, digamos, una visión completa y no únicamente, digamos, una visión en el sentido de que el terrorismo de Estado, digamos, y el genocidio funciona en relación a la coerción, sino que funciona en la coerción, digamos, y en la construcción de la hegemonía política, pero desde otro lugar, por parte de ellos, digamos, ¿cierto? Hubo gente que estuvo de acuerdo una vez iniciada, digamos, la dictadura militar de 1976. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Obviamente. César, las gracias como siempre por atender a la radio pública,
No, por favor, a su disposición.
Un abrazo grande.
Les mando buenas tardes y, bueno, y a la audiencia también.